El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos, vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Las oportunidades de la industria de astilleros de Indonesia son grandes. Se apreció la artesanía indonesia y se abrió el acceso al mercado extranjero. Las exportaciones de arroz a Malasia demuestran el excedente del arroz de Indonesia. La contribución de Indonesia a la UNESCO. Indonesia y Singapur pueden convertirse en un mediador de disputas en el Mar del Sur de China. Ahora, las noticias en detalle. El ministro de Industria Airlangga Hartarto dijo que la oportunidad de la industria de astilleros en Indonesia todavía es muy grande al utilizar varios mercados marítimos. El gobierno actualmente ubica al sector marítimo como uno de los sectores prioritarios del desarrollo nacional. Así lo afirmó el ministro Airlangga Hartarto en Serang, Banten, el domingo. El ministro explicó que los barcos de transporte en Indonesia aún se están importando del extranjero, lo que la convierte en una gran oportunidad para la industria nacional de construcción naval. Agregó que el gobierno ha proporcionado varias industrias de astilleros, una de las cuales son los aranceles asumidos por el gobierno para 15 componentes de barcos que no pueden producirse en el país. Además, el gobierno proporciona servicios de impuestos sobre la renta en forma de desgravaciones fiscales para astilleros. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas facilita a 13 pequeñas y medianas empresas de Indonesia seguir a la Exposición Mundial de Asia de 2017 que tendrá lugar en Hong Kong del 18 al 22 de octubre de 2017. Una variedad de artesanías únicas de creatividad de pequeñas y medianas empresas de Indonesia se comercializan en la exposición. Esta artesanía indonesia recibió el reconocimiento del presidente de la Exposición Mundial de Asia de 2015, Cameron Walker, así como del anfitrión. El embajador de Indonesia para las cooperativas, así como el acompañante Deddy Gumelar en Hong Kong, dijo el domingo que Cameron esperaba que Indonesia continuara desarrollando artesanías únicas. Prometió brindar acceso al mercado y más oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas de Indonesia participen en eventos de exhibición en el extranjero. Exposición Mundial de Asia de 2017 es la exposición más grande a la que asisten actores de negocios de varios países. El éxito del gobierno en la exportación de arroz a Malasia demuestra que Indonesia tiene arroz excedente. El jefe de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Agung Hendriadi, después de cerrar el 37º Día Mundial de la Alimentación en Pontianak, Kalimantan Occidental, dijo que la exportación de 25 toneladas de arroz premium de la Regencia de Sangau, Kalimantan Occidental, a Malasia es el segundo arroz de exportación realizada por el gobierno de Joko Widodo. Anteriormente, Indonesia también logró exportar arroz a Papua Nueva Guinea desde Merauke Regencia, provincia de Papúa. Según Agung Hendriadi, además de demostrar la condición del excedente alimentario, las exportaciones de arroz a Malasia también rompieron las dudas entre algunos que dijeron que el gobierno indonesio tendrá dificultades para exportar arroz a Malasia porque el precio del arroz doméstico es demasiado caro. La oficina de la Delegación Permanente de la República de Indonesia para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la UNESCO, en París, Francia, presentó los resultados de la asistencia de Indonesia a la UNESCO en forma de 8 proyectos financiados a través de los fondos de Indonesia, Funds in Trust Program, Programa de Confianza. El embajador, representante permanente adjunto de Indonesia ante la UNESCO, Fauzi Sulaiman, dijo a la noticia de Antara el domingo que el programa de Fund in Trust de Indonesia, o el programa de Fondos en Confianza de Indonesia, es parte de la contribución de Indonesia para superar las dificultades financieras de la UNESCO, ya que los Estados Unidos de Palestina son aceptados como miembros de la UNESCO en 2011. Fauzi Sulaiman dijo que los 8 proyectos de Funds in Trust, proyectos de fondos fiduciarios de Indonesia, se llevan a cabo entre 2012 y 2017. Entre ellos, Global Media Forum, o Foros de Medios Globales, New Vision of Old Town, o La Nueva Visión del Casco Antiguo, Solutions and Ecohydrology for Sustainable Management, o Soluciones Ecológicas y Ecohidrología para la Gestión Sostenible. En esta ocasión, Fauzi Sulaiman transmitió el compromiso de Indonesia de seguir participando activamente en la ejecución del programa de la UNESCO y continuar fomentando la cooperación con la UNESCO. Las últimas noticias. El diplomático más antiguo de Indonesia, Hasim Jalal, dijo que la ASEAN debería hacer algo para resolver la disputa del mar de China Meridional. Cuando se ve desde el problema, los países miembros de la ASEAN se dividen en dos, a saber, el Estado involucrado y el Estado que no está involucrado. Según Hasim Jalal, los países que no están involucrados, especialmente Indonesia y Singapur, pueden ser mediadores en la disputa. Hasim Jalal en Jakarta recientemente agregó que las negociaciones son necesarias para mantener la estabilidad en la región. Indonesia y Singapur deberían alentar a otros países no comprometidos de la ASEAN, a saber, Tailandia, Myanmar, Camboya y Laos, a que tomen medidas llevando a todas las partes en disputa a la mesa de negociaciones. Él dijo que las negociaciones se podrían hacer solamente si Indonesia y Singapur tomaron iniciativas diplomáticas. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos con el siguiente programa, el comentario cuyo título es El papel de Desantri y Ulama en la defensa del país. Desde 2015, el gobierno de Indonesia estableció el 22 de octubre como el Día de Santri. En general, Santri es el nombre para alguien que sigue la educación religiosa islámica en Pesantren, o la escuela islámica. La conmemoración del Día de Santri se inició a partir de la reunión de representantes de varias organizaciones sociales, Organización Comunitaria del Islam, historiadores y eruditos islámicos en Bogor, Java Occidental, el 22 de abril de 2015. El tema principal que se llevó a cabo en ese momento fue la discusión sobre cuándo se estableció el Día de Santri. La reunión de dos días fue una orden directa del presidente Joko Widodo o Jokowi al ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin. Varios pensamientos surgieron en la reunión. Al igual, Santri, el Día de Santri dará a luz a la exclusividad, porque es posible que otros grupos fuera del Santri demanden cosas similares. Sin embargo, tal pensamiento es infundado, porque el que tiene que destacarse es que el importante papel de Santri que se registra en la historia, especialmente en la lucha por y para mantener la independencia de Indonesia. A partir de esa serie de pensamientos llegó el 22 de octubre que se propuso ser el Día de Santri. La historia registró que el 22 de octubre de 1945, el fundador de Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, emitió una resolución de yihad para luchar por la preservación de la independencia de Indonesia de los ocupantes restantes. El contenido de la resolución de yihad confirmó que la ley de defensa de la patria es farduain, o una obligación individual para cada musulmán en Indonesia. El papel de Santri es claramente inseparable de la lucha de la nación indonesia, tanto antes de la independencia como después de la independencia. El Día de Santri se estableció para ser conmemorado a nivel nacional a través del decreto presidencial de la República de Indonesia número 22 de 2015. La decisión del gobierno de establecer el 22 de octubre como el Día Nacional de Santri es la decisión correcta. No es para dar a luz a la exclusividad, sino que para reiterar nuevamente que el papel de Santri y Ulama en el mantenimiento de la independencia es enorme. Esperemos que la conmemoración del Día de Santri no sea simplemente un evento ceremonial. Indonesia todavía necesita el papel de Santri y Ulama para el mejoramiento de la nación y del Estado. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, sigamos al segmento del programa Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 23 de octubre en la historia. El 23 de octubre del año 1941, en la Segunda Guerra Mundial, Georgi Zhukov se hizo cargo del liderazgo del Ejército Rojo para retener el ejército alemán en Rusia. Georgi Konstantinovich Zhukov fue un comandante militar de la Unión Soviética, un político y uno de los generales más famosos a través de su gran servicio en la Segunda Guerra Mundial. En 1915, Zhukov sirvió al servicio militar en el ejército imperial ruso. Durante la Primera Guerra Mundial, Zhukov fue galardonado medalla de premios de la Cruz de San Jorge dos veces y fue ascendido a puestos de oficial no comisionado por su valentía en el campo de batalla. En la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, Zhukov no tuvo miedo de expresar desaprobación o críticas a Stalin y otros oficiales militares soviéticos. Como resultado, fue removido de su puesto y enviado al distrito militar de Leningrado para organizar la defensa de la ciudad. Logró repeler el ritmo del movimiento alemán en el sur de Leningrado en otoño de 1941. El 23 de octubre de 1941, cuando las tropas nazis se acercaron a Moscú, Zhukov reemplazó la posición del mariscal Semyon Timoshenko para dirigir las tropas en el frente central y fue designado para organizar la defensa de Moscú. El exitoso contraataque soviético en diciembre de 1941 logró destruir las tropas alemanas y alejarlas de la capital soviética. El 23 de octubre de 2002 hubo una crisis de rehenes en el teatro de Moscú por parte de rebeldes chechenos y reteniendo a 850 rehenes. El 23 de octubre de 2002 fue el día más emocionante en el teatro de Moscú, Rusia. Alrededor de 850 personas de varios países que disfrutaron de un gran concierto de música Nord-Ost se sorprendieron de repente por la llegada de decenas de uniformes negros y con una tapa. En la ceremonia, 129 rehenes y 41 rebeldes chechenos fueron asesinados. La mayoría de los rehenes fueron asesinados por gas por los rebeldes chechenos. Finalizamos Hoy en la Historia con lo que ocurrió el 23 de octubre de 2004. Terrible terremoto en la prefectura de Niigata, norte de Japón, matando a 35 personas. El terremoto ocurrió el sábado 23 de octubre de 2004 a las 5:56 p.m. ora local en la prefectura de Niigata, Japón. La prefectura de Niigata se encuentra en la región de Hokuriku en Honshu, la isla más grande de Japón. El sismo inicial causó sensación en casi la mitad de las islas de Honshu, incluidas las regiones de Tohoku, Hokuriku, Chubu y Kanto. El primer terremoto golpeó la región de Chūshū, prefectura de Niigata, Japón, midiendo 6.9 en escala de Richter. El terremoto ocurrió a una profundidad de 15.8 kilómetros. Luego, el segundo terremoto ocurrió a las 6:12 a.m. después del primero. Este terremoto ocurre a profundidad más superficial. Varios subsiguientes terremotos, con menor intensidad también, sacudieron la región. Como resultado del terremoto, 23 personas se murieron, 2.200 resultaron heridas y 85.000 personas quedaron sin hogar. Este es el terremoto más letal que ocurrió en Japón desde el gran terremoto de Hanshin en enero de 1995. Estimados radioescuchas, esta fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Enfoque, que se trata del tema Indonesia alienta la protección de los pescadores en la Organización Mundial de Comercio.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Indonesia junto con varios otros países lograron dar un paso adelante para la protección de los pequeños pescadores en las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, OMC, por su sigla en español, en Ginebra recientemente. Una declaración de prensa del representante permanente de Indonesia en Ginebra el viernes 20 de octubre de 2017 indicó que varios miembros de la OMC presentaron una serie de propuestas que deseaban la formación de una disciplina de subsidio o subvención a la pesca. Han producido un solo texto. Contiene los elementos de disciplina que serán la base de las negociaciones de todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio. Después de 10 años de proceso de negociación en la Organización Mundial de Comercio, Indonesia junto con otros proponentes introdujeron con éxito un texto que será la base de la negociación en la Organización Mundial de Comercio. El texto es un progreso importante que debe seguirse concretamente en el proceso de negociación hasta la 11ª conferencia ministerial de la OMC. Con el texto se espera que todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC, contribuyan de manera más concreta en el proceso de negociación de la cuestión de las subvenciones pesqueras en el marco de la conferencia ministerial de la OMC que se celebrará en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017. Algunos elementos importantes en el texto de interés para los miembros de la OMC incluyen apertura, definición, alcance, subsidios prohibidos, punto muerto y trato especial y diferenciado, transparencia, disposiciones transitorias y arreglos institucionales. La delegación de Indonesia desempeña un papel importante en el establecimiento de esa disciplina, ya que el instrumento elaborado a partir del texto será vinculante para todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio. La prohibición de las subvenciones pesqueras se considera un esfuerzo eficaz para combatir la pesca ilegal, no declarada y no autorizada, la sobrepesca y la sobrecapacidad. Esto sin duda está en línea con la política de cero tolerancia de la pesca ilegal, no declarada y sin licencia que propone Indonesia. Sin embargo, teniendo en cuenta la regulación del alcance prohibido de las subvenciones, Indonesia debe garantizar que aún se puede proporcionar flexibilidad subsidiada para los países en desarrollo, incluida Indonesia. Su objetivo es brindar protección a los pequeños pescadores que realizan actividades de pesca artesanal y en pequeña escala. Con ese fin, Indonesia necesita asegurarse de que los elementos claves de la propuesta de Indonesia estén incluidos en el texto único. En las negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca, Indonesia está representada por delegados de los representantes permanentes de la República de Indonesia en Ginebra. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa en español La Belleza de Indonesia. Es un programa que les presenta las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en sitio web voy.co.id, onda corta 95.25 kHz, y la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy les presentamos Rumah Ulu de Sumatera del Sur, así que manténganse en sintonía. Oyentes, Rumah Ulu es la casa tradicional de la comunidad en la parte superior del río Musi, Sumatera del Sur. El nombre Ulu proviene de la palabra Uluan, que significa rural. Uluan es también un nombre para las personas que viven en las partes altas del río Musi. Todas las partes de Rumah Ulu están hechas de madera, con el fondo apoyado por troncos de árbol unglen, porque se cree que este árbol durará cientos de años. Además de duradero, Rumah Ulu también es resistente a los terremotos. El diseño de la estructura de cimentación de la casa Rumah Ulu es la clave que permite que esta casa no se colapse fácilmente durante el terremoto. El poste se coloca sobre una pila de piedras, por lo que la piedra actúa como una rueda. Si hay un terremoto, esta casa solo lo sacudirá, no colapsará. Oyentes, la construcción de Rumah Ulu debe seguir algunas reglas acordadas. Su construcción debe mirar hacia el frente de línea de corriente. Eso tiene propósito que la casa construida pueda estar libre de inundaciones repentinas que puedan ocurrir en cualquier momento. Además, la construcción de Rumah Ulu también debe seguir el sistema Ulu-Ulak, es decir, si la tierra que se va a construir sigue siendo grande y planea construir la próxima casa Ulu, entonces la construcción de la casa debe hacerse desde la parte más corriente arriba. El sistema Ulu-Ulak no es solo un arreglo de construcción de viviendas, sino también un arreglo de espacio social. Las casas en la parte superior o frontal son para aquellos que son mayores en la línea familiar, y así sucesivamente hasta la casa más corriente abajo ocupada por la descendencia más joven. Este sistema también se aplica en la división del espacio en la casa. Oyentes, Rumah Ulu se divide en tres partes, a saber, la sala principal, la sala de estar y la sala posterior. Las tres partes se dividen en varias partes como Feros Olintut, Dirección y Kakudan, Espacio Gedongan o Ambin y Espacio de Cocina. Lintut es una sala que funciona como un lugar para conversar con los propietarios de la casa por la tarde después de hacer el trabajo de rutina, mientras que la Dirección y Kakudan es una habitación especial que se usa como lugar de descanso. La Dirección es para hombres, mientras que Kakudan es para mujeres. En el otro lado hay un gedongan o ambin. Esta sala se encuentra en el medio de la casa Ulu, que es el piso más alto entre las otras partes. Este lugar es operado por la persona que se considera el más viejo de la casa para dar consejos a los niños y nietos. Tal consejo también puede ser en forma de cuento de hadas antes de acostarse. Oyentes, a medida que avanzaban los tiempos, Rumah Ulu se encontraba cada vez menos en el sur de Sumatra. Pero para aquellos de ustedes que estén interesados en ver la singularidad de esta casa tradicional, pueden visitar el Museo Balaputra Dewa en Palembang. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesio, un segmento del programa que les presenta vocabularios del idioma indonesio y les guía a utilizarlos en una conversación. Este programa es una cooperación entre La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es Ramalan Cuaca di Jakarta, o en español, pronóstico del tiempo en Jakarta.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Primeramente, les presenta los vocabularios y expresiones que tienen relación con la conversación de hoy. Voy a pronunciar primero, ustedes podrían repetir después de mí. Ramalan cuaca. Ramalan cuaca. En español, pronóstico del tiempo. Membawa. Membawa. En español, llevar. Payung, payung, en español paraguas. Lupa, lupa. En español, olvidar. Mengapa? Mengapa? En español, por qué? Sekarang. Sekarang. En español, ahora. Turun hujan. Turun hujan. En español, llover. Tadi pagi. Tadi pagi. En español, esta mañana. Keluar. Keluar. En español, salir. Rumah. Rumah. En español, la casa. Cerah. Cerah. En español, brillante. Menurut. Menurut. En español, según. Sore hari. Sore hari. En español, la tarde. Malam hari. Malam hari. En español, la noche. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. En español, últimamente. Pemanasan global. Pemanasan global. En español, calentamiento global. Saran. Saran. En español, sugerencia. La siguiente vamos a practicar el uso de esos vocabularios en una conversación titulada Ramalan Cuaca di Jakarta, o en español, pronóstico del tiempo en Jakarta. Una conversación entre José o A y Ana o B. A. Steph, ¿apakah kamu membawa payung? Steph, ¿apakah kamu membawa payung? En español, Steph. B. Tidak. Tidak. No, no tengo. Saya lupa membawa payung. Saya lupa membawa payung. En español, me olvidé de traer un paraguas. Mengapa? Mengapa? En español, por qué? A. Sekarang sedang turun hujan. Sekarang sedang turun hujan. En español, ahora está lloviendo. B. Tadi pagi pada waktu saya keluar rumah, cuaca sangat cerah. Tadi pagi pada waktu saya keluar rumah, cuaca sangat cerah. En español, esta mañana cuando salí de la casa, el clima era muy brillante. A. Menurut ramalan cuaca, di Jakarta akan turun hujan pada sore dan malam hari. Menurut ramalan cuaca, di Jakarta akan turun hujan pada sore dan malam hari. En español, según el pronóstico del tiempo, en Jakarta lloverá por la tarde y la noche. B. Akhir-akhir ini cuaca sangat aneh. Akhir-akhir ini cuaca sangat aneh. En español, últimamente el clima es muy extraño. Mungkin karena pemanasan global. Mungkin karena pemanasan global. En español, probablemente debido al calentamiento global. A. Betul. Betul. En español, sí. Oleh karena itu, harus selalu membawa payung, walaupun cuaca cerah. Oleh karena itu, harus selalu membawa payung, walaupun cuaca cerah. En español, por lo tanto, siempre debe llevar un paraguas, aunque el clima es soleado. B. Baiklah, terima kasih sarannya. Baiklah, terima kasih sarannya. En español, está bien, gracias por su sugerencia. Bueno, estimados escuchas, este fue Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de hoy. Gracias por su atención. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que desean conocer más bahasa Indonesia. Veamos nuevamente mañana con un tema diferente. Gracias por su atención. Adiós. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta canciones de Kroncong de Indonesia. Bueno, estimados oyentes, para comenzar con nuestro encuentro, escuchemos una canción de Kroncong titulada Pulau Jawa, La Isla de Java, interpretada por Keksi Mulyani. Oh, Estimados radio escuchas, la canción de Pulau Jawa, La Isla de Java, describe la belleza y la fertilidad de la isla de Java, una de las 5 islas principales de Indonesia. Esta canción también habla de las personas que viven prósperas, seguras y en paz. También se describe sobre las ricas artes javanesas y ninguna en otros lugares. Un coronchón genuino que fue presentado bien por Keksi Mulyani. El acompañamiento melodioso de la música coronchón hace que esta sea una canción agradable para disfrutar. Bueno, estimados oyentes, a continuación escuchamos una canción de coronchón titulada Bhakti, interpretada por Ismanto. Bhakti es la devoción amorosa y desinteresada a una deidad como medio para lograr la salvación.
Thank you. kejayaan tanah airku. Tiada bimbang lagi, ini tujuan bagiku. Di alam bebas merdeka, aku ingin menunaikan bakti, memohon restu Dewa agar hati.
Estimados oyentes, esta canción es una canción para la nación y la patria, que es la canción antigua. La letra de la canción está escrita en palabras bastante poéticas. En el desierto libre quiero realizar bhakti, la devoción. Esta canción es interpretada bellamente por Ismanto. Los colores típicos de voz con el personaje hacen que esta canción sea agradable de escuchar y puede evocar un sentido de nacionalismo. Terminemos nuestro programa del mundo musical esta vez con una canción de Kronchong titulada Sedap Malam, interpretada por Ismanto, y Lili Bungaku, cantada por Juliana. Felicidades por escuchar y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
Langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharum, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam, pujaan setiap insan, merata rasa seluruh. Terang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.